Estaba viendo la parte de los videos donde sale el pastor Cárcamo y una de las frases que dice acerca de la serie en que estamos es que se trata de ver qué tan valiente es tu fe. ¿Qué tan valiente es tu fe? ¿O qué tan valiente es tu fe? Y eso es lo que estamos aprendiendo, que no sea una fe que se tambalea, sino una fe que es valiente. Antes de comenzar, quiero decirles, a la entrada se le dieron dos hojitas. ¿Las tienen? Pues mire, la que dice pecadora, pescadora, esa téngala ahí a mano porque esa es la que vamos a usar. La otra hojita es para que usted se la lleve a su casa, la medite allá, la lea, trabaje con esto. Es una hojita para que usted trabaje en base a lo que hemos estado o lo que vamos a hablar en esta reunión. Así que guárdela. No quiero a la salida ver que la dejó por ahí porque lo voy a ir a perseguir para que se la lleve. O lo voy a ir a buscar a su casa y se la voy a dejar. No, son bromas. Pero sí es para que solo deje a mano la que dice pecadora, pescadora. Que ese es nuestro tema de hoy. La vida de todos nosotros transcurre normal cada día, ¿verdad? Casi siempre es, por lo general, normal, por así decirlo. Y en el transcurso de toda nuestra vida son pocos los eventos que podríamos decir que nos cambian la vida. Algunos pueden decir, para mí fue un momento que cambió mi vida cuando me gradué. Otros van a decir, cuando me casé, eso le hizo un giro a mi vida. Cuando nació mi primer hijo me cambió la vida. Y de ahí cada uno de los hijos que tuve me cambiaron la vida. Y así puede ser. Es cierto, todos estos momentos y otros definitivamente traen un cambio en nuestra vida, pero no nos cambian a nosotros, no nos cambian realmente, porque solo hay un evento y una persona que en realidad nos puede cambiar. Y ese es el día que conocemos a Jesucristo. Jesucristo y ese día, ese momento en el que lo conocemos, Él nos salva. Ese es el momento donde nuestra vida en realidad cambia. Y el día que la mujer samaritana se encontró con Jesús, su vida cambió. Y no solo cambió la vida de ella, también cambió la vida de su pueblo, de su comunidad. Ella alborotó a toda su comunidad. Y esa también puede ser la historia suya, la historia de cada uno de los que estamos aquí. La semana pasada, con el pastor Cárcamo, estábamos aprendiendo de la historia de Elías, que para ser alborotadores, tener una fe que hace ruido por todos lados, primero se trata de esa intimidad con Dios, esos ratos íntimos, a solas, en silencio con Dios y con su palabra, son la base. Ahí es donde se empieza a producir ese efecto en nuestras vidas que nos convierte en alborotadores. Hoy vamos a ver cómo Dios usó a una mujer de un pueblo, una mujer por la cual nadie daba un cinco ahí en esa comunidad. Y Dios va a usar, el Señor va a usar a esta mujer para enseñarnos a alborotar nuestra comunidad, a alborotar a nuestra ciudad. Vamos a ver cómo Dios la usó a ella. Hoy vamos a ver que si tú dejas que Jesús use tu pasado, nada puede impedir que en tu presente y en tu futuro seas un alborotador. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Que Dios puede usar tu pasado para que no nada impida que tu presente y tu futuro seas un alborotador. Así que vamos a orar. Yo quiero que le pidamos, que usted le pida que este mensaje le ayude, Dios lo use para hacerlo a usted un alborotador de primera fila. Oramos. Señor, gracias. Gracias de verdad, Señor, por habernos salvado, por haber dado tu vida por nosotros, regalarnos la salvación. No a cambio de nuestras obras, no a cambio de que prometamos esto o lo otro, sino porque tu amor, tu gracia hacia nosotros es incalculable, Señor, es sin límites. Y tu obra en la cruz fue completa, poderosa para salvar a todo aquel que cree. Gracias, Señor. Gracias que además no solo querías salvarnos de ir al infierno, sino que también quieres usar nuestra vida para causar un efecto a nuestro alrededor y que más y más personas confíen en ti. Que más y más personas sean salvas usándonos a nosotros. Gracias por ese privilegio, que ninguno aquí se pierda la experiencia de ser usado por ti, Señor, para cosas grandes, para alborotar nuestra ciudad. Te lo pido en el nombre de Jesús, usa este tiempo. Amén y amén. Vamos a ver un pasaje donde se nos narra, ¿verdad?, algo que a nosotros nos va a alborotar y de ahí nos puede convertir en alborotadores. Está en el capítulo 4 de Juan. Verso 3 en adelante, voy a leer algunas partes, ¿verdad? Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Ya vamos a ver eso. Cuando llegó a Samaria, estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, dice que se sentó junto al pozo. Era, dice, como la hora sexta. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús, cuando ya se acercó a ella, le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús le respondió, ay muchacha, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber, más bien tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, pero si no tenés con qué sacar agua y el pozo es bien hondo, ¿de dónde vas pues a sacar agua viva? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces la mujer al oír eso le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo y no tenga que estar viniendo aquí a sacarla. Jesús le dijo, ok, llama a tu marido. Llama a tu marido, vení con él. Entonces la mujer le dice, pero es que no tengo marido. Ah, le dice Jesús, ok, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos son los que has tenido. Y encima de eso, el que tenés ahora no es tu marido. Eso que has dicho es verdad. Entonces la mujer se dice ahí que se puso así y le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que está hablando contigo, yo soy. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de esta mujer, que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Y ahí sigue el pasaje, ustedes lo pueden leer completo. Vamos a ir explicando algunos elementos donde vamos a sacar, a extraer ahí algo tan rico. Para entender un poco, vamos a ubicarnos en el contexto histórico y cultural. Ahí dice que salió de Judea y que iba para Galilea. Estas dos ciudades dentro de Israel, y aquí en medio estaba Samaria. El asunto es que los judíos y los samaritanos no se llevaban, dice ahí. Se odiaban. Entonces, cuando alguien de Judea tenía que ir a Galilea, aquí queda el río Jordán. Aquí va el río Jordán, aquí a un lado. Entonces, lo que hacían los judíos era, se venían por acá, se saltaban el río, se iban por todo el otro lado y al llegar allá se volvían a saltar el río y llegaban a Judea, a Galilea. Esta era una ruta más larga. Había que hacer toda esta vuelta y cruzar ese río, que es anchísimo, no era fácil. Hubiera sido más fácil irse recto, ¿verdad? Pero Los judíos evitaban esto porque pasar por aquí era tener líos. Los podían asaltar, los iban a golpear, los podían matar, iban a haber peleas y todo eso, malas caras, porque se odiaban por diferentes razones. Entonces cuando Jesús dice, yo voy a ir a Galilea, pero necesito pasar por Samaria. Entonces de ahí ya, ay, dijeron los discípulos, o sea, no vamos a ir a dar toda la vuelta por el río, vamos a ir a Samaria. Entonces, ese era un problema. Tanto se odiaban los judíos y los samaritanos que una vez, solo para que tengamos una idea, una vez para insultar a Jesucristo, unos judíos dijeron, lo que pasa es que vos sos samaritano. Eso era un insulto. Sos un samaritano y tenés demonios. Era un insulto decirle sos samaritano, para que veamos el nivel de relación que había entre esos dos pueblos. Entonces, cuando Jesús dijo es necesario que pase por Samaria, no era porque era una ruta más corta, no era eso la necesidad, él necesitaba pasar por Samaria por el plan que él tenía que pasar por Samaria y ver y platicar ahí con una mujer que lo necesitaba. Esa era la necesidad que miró Jesús. Entonces, cuando ya llegaron a Samaria, ¿verdad? Jesús viene y le dice a los discípulos, bueno, vayan a la ciudad, porque se quedaban en la orilla, en la afuerita. Vayan a la ciudad, vayan a buscar comida china o Burger King, ¿verdad? Y no sé qué quieren traer, o una pizza, consíganse ahí, se la traen. A mí me traen pescado frito, ustedes coman lo que quieran. Entonces ya Jesús lo mandó a comprar comida y se quedó él solo ahí en el pozo. El pozo estaba, era uno de los pozos, estaba afuera, el pozo de Jacob, dice ahí. Entonces, dice que se quedó Jesús sentado esperando. Y al rato, a la hora sexta, que equivale al mediodía, llega la mujer samaritana con un cántaro, llega sola. Las mujeres, para que entendamos también un poquito eso que está pasando ahí, en esos tiempos, un pozo era un lugar de actividad, no solo para ir a sacar agua, que era una necesidad, sino era un lugar de comunión, de platicar, de socializar. Entonces usualmente iban las mujeres casi a las mismas horas. La hora usual en que iban era alrededor de las 9, 8, hasta 10 de la mañana, o iban en la tarde, 3, 4 de la tarde, porque querían evitar el solazo del mediodía. Sin embargo, esta mujer samaritana va al mediodía, al pozo. No a esos pozos de la cárcel, sino al pozo. Entonces, ahí está la mujer con sus zapatitos, ¿va? Y va con su cántaro al mediodía. ¿Por qué va al mediodía cuando no es la hora que va la gente? Y se encuentra en el pozo solo a Jesucristo. Porque ella, por su situación, estaba evitando el tener que ver a las otras mujeres. El tener contacto no se podía relacionar. Ya vamos a entender por qué. Pero el asunto es que no era raro ver el pozo en la mañana, o en la temprano en la mañana o en la tarde, el montón de mujeres ahí sacando agua y platicando. Ella llega al mediodía, ella va tranquila, confiada de que no se va a encontrar con nadie, pero al llegar se siente incómoda porque mira que está un hombre y encima de eso ve que es un judío. Y entonces ya saben, judíos y samaritanos no se llevaban. Ok, pero llega ella, bueno, está el hombre ahí, y ella empieza a sacar agua, y Jesús le dice, la queda viendo y le dice, dame agua. Se sorprende todavía más ella porque es un hombre, es un judío, y le está hablando a ella. El contexto también nos dice que en ese tiempo, aparte de que judíos y samaritanos no se hablaban, hombres a mujeres no le hablaban. La Biblia dice que era una costumbre, no la Biblia, la historia dice que era una costumbre, una manera de pensar en ese tiempo, que los rabinos, por ejemplo, no podían hablarle a una mujer en público, aunque esa mujer fuera su esposa. ¿Se imaginan? A nadie, a ninguna mujer le podían hablar, ni siquiera a su esposa, mucho menos a una samaritana. Eso nos va dejando ver algo. A Jesús los prejuicios sociales, los prejuicios culturales, eso no lo detiene a Jesús, con tal de ir a salvar a una persona. Nosotros deberíamos de ser así. Los prejuicios sociales, culturales, de ningún tipo. Ningún tipo de prejuicio nos debería de detener, nos debería de afectar para hablarle de Jesucristo a alguien. Ya el Señor ahí nos está dando un ejemplo bien, bien grande, bien bueno. Jesús le dice, dame agua, y ella no le dio agua. Se quedó así, pero ¿cómo me estás pidiendo a mí agua, que soy mujer? Eso era una manera de decirle no. Y entonces, como ella no le estaba dando agua, entonces Jesús dijo algo para llenarla de curiosidad y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Más bien vos le pedirías y él te daría agua viva. Pero veamos esa frase con la que empieza Jesús hablando. Le dice, si conocieras el regalo de Dios. ¿Cuál regalo? ¿Cuál regalo de Dios? Bueno, ella no sabía que estaba platicando con el regalo de Dios. El Salvador del mundo. Nuestro Salvador es Jesús, es el regalo de Dios. Y con Él, pues lo que se viene es la salvación. Yo acepto a Jesús y lo que recibo es la salvación. No es que yo acepto la salvación y la salvación es algo así, ¿verdad? No, yo acepto, para ser salvo, acepto una persona que me salva. Y esa es mi salvación. Entonces, ella no sabía que estaba hablando con el regalo de Dios. Y así como vemos con claridad que Jesús iba ahí intencionalmente para hablar con ella, podemos decir, Jesús planificó quedar de verse aquí hoy con algunos de ustedes que Él sabe que no tienen todavía el regalo. Más de alguno aquí de ustedes no tiene el regalo de Dios, la salvación, el perdón de sus pecados. Más de alguno no la tiene. Pues les quiero decir, usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque lo invitaron. Usted no está aquí porque usted no está aquí más que por un plan de Dios. Que Él quería tener ese y planificó ese encuentro aquí hoy con usted. Al igual que Él planificó, me voy a ir al pozo y ahí voy a hablar y me voy a esperarla y voy a hablar con ella. Si usted no sabe dónde va a ir, si muere en este instante, usted necesita el regalo de Dios. Ponga atención a toda esta plática. Entonces, cuando volvamos a la historia, cuando la mujer escucha eso, empieza a platicar con el Señor. Y en esa plática se pone interesante y entonces de repente, así, sin avisar, Jesús le dice de repente, bueno, llama a tu marido, que venga acá. Ven con él. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué le está diciendo que traiga al marido? Y ella misma puede haber pensado, ¿para qué quiere que traiga mi marido? ¿Saben para qué? Porque Jesús lo que quería era sacar a relucir algo importante. Ella le dijo así como medio evasiva, marido, no tengo marido ahorita. Haciéndose ahí la loca. Me entró un polvito, no tengo marido. Jesús le dijo, sí, has dicho bien que no tenés marido, porque cinco has tenido. Y el que tenés ahorita no es tu marido. ¿Se imaginan cómo se puso esa muchacha? Ahí cuando le sacan de repente todo el show, ¿verdad? Y lo que está pasando es que esta mujer tiene un pasado trágico. Triste. Porque se casó cinco veces. O sea, se casó, bien casada. Se casó, pero cinco veces ya no es normal. No se sabe exactamente si fue que quedó viuda, se le murieron algunos y se volvió a casar. O que en aquel tiempo los esposos se divorciaban de las esposas casi que por cualquier cosa. Entonces, si era divorciada, probablemente los cinco maridos o varios de ellos se divorciaron de ella, la despreciaron por X o Y razón. Y tal vez alguno de ellos se le murió y entonces se volvía a casar y así estaba. Llegó a un punto, como nos estuvo contando una vez Cárcamo, ¿verdad? Que un punto de su tristeza, de su dolor, de su vergüenza, que ella dijo, bueno, otro. Y empezó una relación con otro, pero no, con este no me voy a casar, así me voy a quedar. Y se quedó así con ese hombre. Esta última vez se metió a una relación de una manera incorrecta. Suena a que estaba teniendo inmoralidad sexual esa mujer. Estaba viviendo con un hombre sin casarse, solo se habían juntado. Y ahí está la situación. Por eso es que ella iba sola a sacar agua al pozo. Porque todo el mundo en la comunidad sabían, la de 5 maridos y que ahorita está metida en, ¿verdad?, con un hombre ahí. Entonces, una mujer así era rechazada, era mal vista. Entonces, ella sabía que si iba a traer agua a la hora en que iban todas las mujeres, ella iba a llegar y todas las mujeres iban a quedarla viendo, iban a quedar cuchicheando, mira quién viene ahí, qué descarada la que viene. Ella iba a saber que iban a estar en eso, iba a sentir las miradas, las acusaciones, las risitas burlescas, las malas caras, el rechazo. Entonces prefería mejor ir al pozo cuando ya no hubiera nadie para ir tranquila a sacar el agua. Por eso es que ella no iba. Ella sabía. Las otras mujeres del pueblo no querrían llevarse con ella. Entonces llega al pozo, está platicando, bien interesante la plática con Jesús, pero de repente Jesús, chas, le saca ahí la historia y la pone al descubierto. Yo me imagino que se puso de todos colores, rojita, morada, anaranjado, floreado, rayado, cuadriculada, fosforescente, de todos colores se puso ahí. Se vio descubierta, de pronto. Es bien interesante cómo Jesús no anduvo con diplomacias, no se adornó para mostrarle que era una pecadora. ¿Para qué? Es bien importante, más bien. Entonces, probablemente, muy seguro, fue bien doloroso para ella que Jesús le hiciera ver, le restregara en la cara que era una inmoral, una pecadora. No solo fue doloroso, fue incómodo. Incómodo para ella, seguramente. Pero Jesús lo hizo por su bien. Él no la estaba criticando, él no la estaba acusando, simplemente la estaba ubicando para el bien de ella. La estaba ubicando. ¿Por qué digo esto? Porque mientras usted y yo no vemos que somos pecadores, no vemos que vamos camino al infierno, entonces no vamos a ver la necesidad del regalo de Dios, de la salvación. No la vamos a ver. Es igual que solo el que se reconoce enfermo va al médico. ¿Hubiera de ir al doctor? No, yo estoy bien, ¿yo para qué voy a ir al doctor? ¿Ha visto esa reacción? Yo estoy bien, ¿para qué voy a ir al doctor? No, es que mira, sería bueno que vaya. No, yo no voy a ir, yo estoy bien. Solo el que dice, no, yo sí, estoy grave, tengo este dolor, tengo esto, voy a ir. Solo el que está consciente de la enfermedad va al doctor. Solo el que está claro, consciente de que es pecador y que va al infierno, va a ver la necesidad de ser salvado por Jesucristo. Entonces, por eso Jesucristo tenía que ubicarla primero. Sos pecadora y vas para el infierno. Lo que siguió, cuando ya la ubicó, es que Jesús se puso a platicar con ella, le explicó el evangelio, ella abrió los ojos, entendió y creyó. Y fue salva. Fue salva. Una pecadora fue salva. Recordemos, vamos viendo el contexto. Ella tenía todo en contra. En ese momento, en esa sociedad, era una mujer, era samaritana y era una pecadora inmoral. Pero Jesús la salvó. Jesús la salvó. La salvó del infierno. No estaba Él salvándola nada más de su condición social o de sus dolores emocionales. Eso era lo secundario, lo terciario. Jesús estaba salvándola del infierno, porque eso es lo más importante y eso es lo que primero hay que ver, la salvación del infierno. En ese momento en que te encuentras con Jesucristo, ya no importa tu pasado, lo que importa es qué vas a hacer con Él. No importa si tu pasado era desgraciado, triste, pecador, inmoral, o no importa si tu pasado era bonito, dulce, lindo, no importa. En ese momento que te encontrás con Cristo, no importa tu pasado, lo que importa es qué vas a hacer con Jesús. ¿Lo vas a rechazar o vas a agarrar el regalo? Porque si lo rechazas, igual, no importa tu pasado, va a ser lo mismo, te va a ir al infierno. Entonces el punto es, ¿se agarra el regalo o no? Eso es lo que importa. Ahora, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó con esta pecadora? Abre los ojos, entiende el Evangelio, cree en Jesucristo, es salva. Y el verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. En la Biblia, las cosas que están puestas no solo están puestas por ponerlas. Siempre hay una razón. Aquí no sobran ninguna palabra. En la Biblia no sobran palabras. Entonces, ¿qué está diciéndonos acá? Acaba de ser salva, acaba de estar con el Mesías, con Dios mismo, y dice que hizo ella dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que hizo? Dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Eso es lo que hizo ella. Después de ser salva, dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Una por causa de la otra. Dejó el cántaro para poder llegar más rápido a la ciudad. ¿Y por qué iba a llegar más rápido a la ciudad? Porque ella quería llegar luego y quería llegar sin estorbos. ¿Por qué quería ella llegar rápido y sin estorbos? Voy a leer. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Lo que estaba pasando en ella era tan emocionante, era tan liberador lo que le había pasado, que ella no se podía contener. No se podía contener. Tengo que contárselo a todo mundo. Contarles lo que Jesús me ha hecho. Para hacer eso, el cántaro le podía estorbar. Hablemos un poquito del cántaro entonces, para que entendamos. En ese tiempo, pues las mujeres se ponían ahí, se encaramaban ahí su cántaro, lo iban ahí. No eran botecitos de esos chiquitos, ¿verdad? Eran grandes. ¿Por qué? En ese tiempo no había agua potable, tuberías, llaves, y entonces, para tener agua en la casa, había que ir al pozo, habían pozos. Entonces, iban al pozo, llenaban la mayor cantidad que podían de agua, la llevaban para la casa, y era valioso. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes han experimentado eso de que se va el agua y no hay agua en la casa? 1, 2, 3, 5 días, a ver. Ah, viven en Tegucigalpa, sí. ¿Quién no? ¿Quién no ha vivido eso? Imagínense, se va el agua. No hay, ¿cómo se llama? Cisterna. No tiene tanque. Y ahí está sufriendo usted, no hay agua. Y vino el agua, no vino. Y no hay para beber agua limpia, no hay agua para lavar la ropa, no hay agua para cocinar, no hay agua para lavarse los dientes, no hay agua. Es un estrés, es horrible. Sí, están comentando ahí, ¿verdad? Que la experiencia que han vivido con la falta de agua, ¿verdad? Ok, síganme. Cuando se va el agua, cuando no hay agua, es horrible. Ahí uno mira el valor de que haya agua. Ok. Por otro lado, entonces, como el agua era bien valiosa en ese tiempo, por eso los cántaros eran bien valiosos. Porque podía tener en la casa esa agua que yo ocupaba para lavar, para comer, para bañarme, para asear. Pensemos, para que usted se ubique con lo del cántaro, pensemos en los botellones de agua. Estos agarran 5 galones. A ver, levante la mano. ¿Cuántos han cargado de estos botellones de agua azul o de cualquier agua? ¡Ay! Sí. La levantó a que no digan que no, yo no. Nah. Ok, para seguir la ilustración. Ojo, pay attention. Ok. Atención, solo las mujeres, a ver, solo las mujeres, levanten la mano, ¿cuántos han levantado esto lleno de agua? Los 5 galones cargados. Oh. Ok, gracias. Casi las mismas manos, o sea que hay un montón de hombres que no cargan esto. Ajá. Ok. Vamos a suponer que esto es el cántaro, el equivalente. Un cántaro era para agarrar bastante agua. Aquí estamos con 5 galones. Esto pesa. Ya lleno, pesa. Pesa. ¿Hay qué? Ustedes visualicen lo que está diciendo ese verso. Dice que esa mujer, cuando entendió el Evangelio, la libertad, la emoción que le dio eso, no, yo tengo que irle a decir a los demás, y lo que hizo fue, dejó el cántaro con Jesús y se fue al pueblo a decirle a la gente. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho, tengo que decirle a la gente, y agarra el cántaro y se va. Fíjate que Jesús, ok, no hubiera aguantado un gran rato ya. Solo le hubiera podido hablar unos 10, 5 personas. Ella dijo, no, llevo el bote ese de agua y no voy a aguantar. Voy a tener que ir despacito de aquí hasta el pueblo y no voy a poder visitar mucha gente. Entonces, por eso dice el verso, dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Esto es bien importante. Dejó, nosotros decimos, el cántaro. No, recuerden, dejó el cántaro, que para su contexto era algo valiosísimo, necesario para su hogar. Cuando nos encontramos con Jesús, lo que tenía valor ya no es tan valioso. Porque nos hemos encontrado lo más valioso que existe, a Jesucristo mismo. Entonces ella corrió a contarle a otros lo que Jesús había hecho con ella, pero llevar ese tambo le hubiera hecho difícil la cosa. Cuando a nosotros nos sucede algo grandioso, algo emocionante, es natural, queremos contárselo a otros. Viene usted y dice, le dan un aumento en su trabajo y le ponen un trabajo mejor, en una posición, ahora lo nombraron no sé qué, y le doblaron o le triplicaron el sueldo. Y usted está emocionado y llega a la casa y ¿qué tal? No, está tranquilo. ¿Y pasó algo? No, cheque. No, usted va a quererle contar a su familia, a sus gentes, a sus seres queridos, cualquier cosa emocionante o buena noticia que nos haya pasado, ¿verdad? Ok. El otro día mi nieta estaba en fútbol y ahí me habló por teléfono. Cuando me vio me volvió a contar, abuelo, metí un gol. Vieras qué golazo el que metí, me dice. Entonces, cuando uno le pasa algo emocionante, uno naturalmente quiere contarlo. Ella quería contarles, necesitaba decirles a todo ese pueblo de ella que había encontrado al Mesías. Y dejó aquello que le iba a estorbar. De todos modos, lo dejó. ¿A dónde lo dejó? ¿Con quién lo dejó este tambo? ¿Con quién lo dejó? Con Jesús. Lo dejó con Jesús, no hay problema. Regresó, ahí después cuando terminara ella podía regresar por su tambo, por su cántaro. Aquí hay una lección, varias lecciones. Ella era conocida en el pueblo como una inmoral, una adúltera, una rechazada. Viene ella, se da cuenta de la salvación, voy a irle a decir, ella iba a irle a hablar, le llevaba la buena noticia, el regalo, ¿a quiénes? A aquellas personas que la trataban mal, que la rechazaban, que no la aceptaban, que la miraban mal. Eso no le importó a ella. ¿Por qué? Porque no se trata de ella, no se trataba de ella, se trataba del Señor y de la necesidad que ellos tienen. No tiene nada que ver conmigo. Yo soy el que tiene la buena noticia y se los voy a ir a decir. Yo estoy interesado, interesada en que ellos sepan, aunque ellos tengan mala actitud conmigo, no importa. Yo quiero que ellos tengan esto también. Y ese rechazo, ese prejuicio, esa probabilidad de que la trataran mal y que no le pusieran atención, eso no la detuvo a ella. No la detuvo. Encima de eso ella dejó el cántaro porque le iba a estorbar para ir a hacer eso. El regalo que ella tenía era más grande que su vergüenza, que su pasado, que su mala fama. El regalo que ella estaba teniendo ahora era más grande que sus posesiones. Entonces, el cántaro era algo que le podía estorbar a ir a hablar. Pregunta, ¿cuál es tu cántaro? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué te puede estorbar para salir corriendo e irle a hablar a la gente? ¿Qué te está estorbando? Podría ser tu trabajo, pudieran ser tus metas personales, y que estás tan en tus cosas que te estorba para ir y hablar a la gente y llevarles el regalo. ¿Cuál es tu cántaro? Ponte a pensar en eso. ¿Cuál es tu cántaro? Es eso valioso que no quiere, que te va a estorbar. Pueden ser, como les dije, tus metas, puede ser una persona. Por estar con esas personas, amigos o una persona, una relación sentimental con alguien, eso te puede estar estorbando para no ir a correr a avisarle a todo el mundo las buenas noticias. Los problemas. A veces estamos tan imbuidos en nuestros problemas que eso nos estorba para irle a hablar. No vamos a hablarle a la gente del regalo porque como yo tengo tantos problemas ahorita, no es, ese es un cántaro también. Entonces, ¿cuál es tu cántaro? ¿Qué es eso que te está estorbando para ir a hablarle a los demás, correr a la ciudad? El cántaro puede ser muchas, muchas cosas. Pero así como ella, hay que entender una cosa. Esto me va a estorbar, mis metas, estos amigos, este problema, mi manera de agarrar el trabajo me va a estorbar. Entonces, lo voy a poner a los pies de Jesús. Se los voy a dar a Él. Él sabe mejor que yo cómo usar eso. Él lo puede cuidar mejor. Yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Mi corazón ya no está ahí, está acá, en esto, en la necesidad de la gente, en que qué emocionante lo que me pasó. Tengo el regalo, yo quiero que los demás lo tengan, lo necesitan, no importa qué piensen de mí, ellos lo necesitan. Se lo dejo ahí, ahí en algún momento yo regreso por esto, cuando ya no sea un estorbo. Pero es bien importante definir cuál es tu cántaro. ¿Qué te impide, qué te estorba ir a contarle a otros? Ahora, ella se fue al pueblo a contarles. No se detuvo a explicar detalles. Miren, ve, les voy a explicar cómo es la doctrina de la salvación. Y no se puso en eso. Ella simplemente quería que ellos conocieran a Jesús. Ella solo quería que ellos conocieran a Jesús. Y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido. ¿No será este el Cristo? Vengan. Vamos a hacer un paréntesis aquí para decir cuáles son las lecciones que podemos ir aprendiendo hasta este momento, antes de terminar la lección. Primero, lecciones. Primera, el Señor sabe que somos pecadores. Él sabía que esa mujer era pecadora. Eso no es un estorbo para Él. Él quiere salvar. El regalo significa entonces que el regalo está a disposición de cualquiera, aún para el peor de la ciudad. El regalo, Jesús y la salvación, está a disposición de cualquiera, aún el peor de Tegucigalpa. Yo no sé si usted es el peor o la peor de Tegucigalpa. No importa. O si usted conoce al que yo creo que es el peor. Este es el peor de Tegucigalpa. Esta es la peor mujer de Tegucigalpa. Entonces no importa. El regalo está a disposición del peor de la ciudad. Segunda cosa que vemos aquí es que el Señor nos acepta como nos encuentra, pero nunca nos deja igual que como nos encontró. Aceptó a esa mujer como venía, inmoral y toda la cosa, la aceptó, pero no la dejó ir igual, la cambió. Ese día la cambió, ya ese día ella ya no era la misma. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con Jesús. Él me acepta así como yo vengo, con toda la, en combo así como yo vengo, me acepta así, pero después me cambia, ahí nomás me cambia. Nunca me deja igual. Y la otra cosa que vamos a ir aprendiendo en este momento es que a veces cosas de valor nos estorban para ir a contarle a otros del regalo. Les repito, puede ser tu trabajo, pueden ser tus metas profesionales, tus afanes, tus posesiones, tus necesidades, tus problemas, aquella persona, aquellos amigos, yo no sé. Hay algo que te estorba irle a contar a otros. ¿Cuál es tu cántaro? Tiene que verlo así. Y vamos aprendiendo la lección de que simplemente dejemos eso a los pies de Jesús. Él sabe mejor qué hacer con eso. La pena que pudo haber tenido esa mujer de ir a ese pueblo no la detuvo. No la detuvo. Pudo haberla detenido, pero no la detuvo. ¿Por qué? Porque era más grande lo que Jesús le dio. Lo que Jesús le dio. Tu pena de hablarle a otros es más grande que el regalo que recibiste. ¿Qué es más grande? ¿El regalo que recibiste, a Jesús mismo, la salvación, o la pena que te da hablar de Él? ¿Qué es más grande? Miren, no pensemos en nosotros. Pensemos en Él, pensemos en la gente que necesita a Jesús. Por eso es que ella fue donde ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que la trataban mal, los que la despreciaban. Pero ese no era el punto. Ok, ella se fue. ¿Qué pasó después? Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y se fueron a donde él, a donde estaba en el pozo, a donde él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Vieron ese cuadro? Bien que emocionante lo que pasó ahí. Ella alborotó toda la ciudad. Ella, solo ella. El Señor hizo que la escucharan. Algo había pasado en ella. Llegó ella y empezaba a decirle, y toda esa gente, hombres y mujeres, quedaban, oíme, ¿oíste lo que está diciendo? Y ves algo diferente en ella, interesante. Eso que está diciendo me llama la atención. Dice que vayamos donde aquel. Vamos a ver, ¿qué onda? Es que bien interesante, mira, su vida, lo que está... Vamos, y iban a ver a Jesús y ahí se terminaban de confiar, ¿verdad? El Señor está preparando gente para que te escuchen. Había gente aquí lista para escucharla a ella y le dieron las gracias. Ellos le dieron la gracia, ellos que la rechazaban antes le dieron la gracia. Verso 42 dice, y le decían a la mujer, alto ahí, esta gente que antes ni querían acercarse a ella, mucho menos hablarle, ahora hablaban con ella. Ahora ya no eran los mismos. Ella y ellos ya eran de la misma familia, ya eran hermanos, ya ambos habían confiado en Jesucristo. Cada uno de ellos del pueblo reconoció el valor de lo que ella les había dado. Qué valioso fue para sus vidas lo que ella hizo. Cada uno de ellos lo reconoció. Ella los llevó a Jesús. Verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. El Señor usó muchísimo, dice ahí, a una pecadora. Usó mucho a esta pecadora y la hizo una pescadora. Porque muchos de la ciudad creyeron en ella. Muchas vidas, muchas familias cambiaron por lo que hizo ella. Una. Miren qué interesante. Años después, en Hechos capítulo 8, se cuenta algo. Se habla de Felipe. Felipe. Entre este momento de Samaria y lo que sucede en capítulo 8, han pasado varios años. Varios años. Pues dice ahí que Felipe llegó a Samaria. Varios años después llega Felipe a Samaria y dice ahí que muchos creyeron en Jesús. Hechos 8, del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Todo empezó porque ella alborotó en su momento la ciudad. Cuando Felipe llegó años después, todavía había gente que había quedado impactada por la vida de ella. Todavía había gente que la semilla que se sembró aquí estaba siendo cosechada acá. Años después todavía lo que había pasado con esa mujer estaba todavía dando frutos. todavía alborotaba la ciudad. No hay que creer que para hacer algo grandioso aquí en la ciudad necesitamos hacer un gran despliegue. Oigan, Jesús no llegó con sus discípulos a Samaria y cuando llegaron no les dijo: bueno, muchachos, aquí vamos a hacer algo bueno. Consíganme un escenario, ustedes vayan allá a contratar músicos, contraten luces, pongan anuncios por todos lados, ahí en la radio. No es malo eso, solo que Jesús no tuvo necesidad de hacerlo. No es malo eso, pero puede ser muy limitado para que muchos puedan hacer eso, porque se ocupa mucho dinero tal vez. Pero Jesús no hubo necesidad de hacer todo eso, simplemente Jesús usó a una mujer pecadora y alborotó la ciudad por años. Años. Mucha gente. Usó una simple mujer pecadora, tan pecadora como usted y como yo. Jesús quiere alborotar esta ciudad. Y si crees que hay algo que te descalifique, entonces olvida eso. No. Simplemente deja tu cántaro hoy, ahorita, deja tu cántaro y sal corriendo a alborotar la ciudad. Simplemente hay que contarles lo que Él ha hecho conmigo. Eso es todo. Eso es todo lo que ocupa Jesús. Sal corriendo a contarle. No es de pensarlo mucho. Porque ustedes se ponen a pensarlo mucho, van a empezar a pensar mucho en ustedes. Y no lo van a hacer. Si se han detenido de ir y dar el regalo a todos lados, es porque han estado pensando mucho en ustedes y en sus cosas. Y se llenan de cántaros. Y entre más cántaros, más difícil es ir y hablarle a los demás. Por eso al final les dije que la otra hojita que les dije que la lleven, analícenla, hagan la tarea que ahí está y empiecen a repartir regalos. El regalo de la salvación. Vamos a orar y si nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar para terminar esta reunión. Yo quiero que, si Dios le ha dicho algo, si logra identificar cuál es ese cántaro que está estorbando, que simplemente hay que ponerlo a los pies de Jesús y ir, empezar. Eso es todo. Eso es todo para alborotar la ciudad. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo juntos, Señor, en donde nos refresca nuestra alma saber tu obra en esa mujer. En ella y con ella, Señor. Y si lo hiciste en alguien como ella, y si usaste a alguien como ella, quiere decir que puedes usar a cualquiera de los que estamos aquí. Señor, una sola mujer, con todas sus desventajas, la usaste para alborotar esa ciudad. Que ninguno aquí se autodescalifique porque tú puedes usarnos. Señor, que te creamos. Que te creamos y entonces, sin pensarlo dos veces, pongamos el cántaro a tus pies y vayamos a dar el regalo a toda esa gente que está a nuestro alrededor que te necesita. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quedan despedidos. No hay canción porque queremos que se vayan meditando en lo que hemos hablado. Ahí póngase a cantar en su cabeza.